Un 11 de julio de 1940 nace una de las figuras más influyentes de la filosofía liberal. Escritor de varios libros, entre ellos uno de los que a su servidor más le han gustado, En defensa de los más necesitados. Completó dos doctorados, es doctor en economía y también doctor en ciencias de dirección. Miembro de las Academias Nacionales de Ciencias Económicas y presidente del Consejo Académico de la Fundación Libertad y Progreso. Señoras y señores, bienvenidos una vez más a este pequeño espacio llamado Un Podcast Libertario. Hoy tengo el honor de presentarles a uno de los estandartes más valiosos del liberalismo, con ustedes el señor Alberto Venegas Lynch. Alberto, muy buenas noches. Le agradezco muchísimo que haya aceptado esta invitación y es un honor conversar con usted.
Muchas gracias a usted por la invitación.
Por favor, realmente creo que tenemos que escuchar a todas las voces, realmente para... Porque lo que tenemos que enfrentarnos en este futuro incierto de la Argentina es muy complicado y realmente necesitamos de la voz de la experiencia de una persona que ha aportado enorme conocimiento a lo que es la idea de la defensa de la libertad.
Cómo no, con mucho gusto. Cuando me dice, empiezo alguna elaboración.
Cuando usted guste, usted quería hablar respecto a lo que es el futuro del liberalismo, le doy el pie para que pueda proyectar todas sus ideas en este micrófono abierto.
Bueno, esto es lo que usted me sugirió, el tema del futuro del liberalismo. Creo que es interesante empezar estas reflexiones tratando de transmitir primero qué significa el liberalismo. Hace algún tiempo, en uno de mis libros, fabriqué una definición que tengo la enorme satisfacción que muchos intelectuales que respeto la han tomado y la han citado, y es que el liberalismo es el respeto irrestricto a los proyectos de vida de otros. Y cuando digo respeto, no quiero decir adherir al proyecto de otro. Más aún, el proyecto del otro nos puede resultar repulsivo, pero la vida se hace absolutamente invivible e insoportable si imponemos a los demás nuestros proyectos. El único límite en las relaciones interindividuales es que no haya lesión de derechos. Y si uno tiene afecto y aprecio por un vecino y no le gusta el proyecto, puede intentar persuadirlo si el vecino lo oye a uno. Pero me parece que el test máximo de tolerancia es cuando uno no comparte el proyecto de vida de otros. Más aún, como los liberales no somos una manada y detestamos el pensamiento único, es útil tener distintas visiones, distintas perspectivas a los efectos de explorar diversos andariveles o avenidas, porque el liberalismo está siempre en ebullición, nunca hay un puerto definitivo en el que se llega, siempre estamos navegando en ese proceso evolutivo. Por eso a mí me atrae tanto el lema o el motto de la Royal Society de Londres, que dice nullius in verba, esto es, no hay palabras finales. Entonces, para seguir con el lineamiento popperiano, es importante comprender que el conocimiento tiene la característica de la provisionalidad abierto a futuras refutaciones. Ahora, ¿de qué depende el futuro del liberalismo en cualquier parte que sea del mundo? Depende, el futuro depende del presente, esto es, depende de lo que estemos haciendo. ¿Qué estamos haciendo? Bueno, creo yo que todas las personas que tengan algo de integridad y de dignidad quiere que se la respeten y quiere respetar al prójimo. Para lo cual, como estas cosas no vienen del aire y no son automáticas, hay que hacer un esfuerzo. ¿En qué consiste el esfuerzo? En contribuir a que se comprenda los fundamentos morales, sobre todo, de esta tradición de pensamiento liberal. Entonces, no es cuestión de estar debatiendo o estar pensando qué es lo que hacen otros para resolver nuestros problemas, sino qué hacemos nosotros. Esto es, no es una exageración decir que resulta un ejercicio sumamente fértil el preguntarse a la noche antes de dormir, ¿qué hice hoy para que me respeten? Si la respuesta es nada, las consecuencias son fatales. Como han dicho los padres fundadores en Estados Unidos, el precio de la libertad es su eterna vigilancia. Ahora, tal vez lo más productivo y lo de mayor rendimiento en esta materia es la cátedra, es el libro, es la conferencia, es el ensayo, es el artículo. Pero es cierto que hay gente que no tiene acceso a esos medios y por lo tanto tiene que buscar otros. Hay infinitos caminos para la contribución. Uno que ha sido ampliamente difundido y utilizado y creo que es muy, muy útil y tiene enormes efectos multiplicadores en la familia, en las relaciones sociales, en los lugares de trabajo, etcétera, que son los ateneos o club de lectura, donde uno expone y el resto debate sobre lo que se expuso, tomando un libro bueno, desde luego, preferentemente que abarque un espectro amplio de campos de estudio o de conocimiento, puesto que, como tantas veces he dicho y han explicado muchos, el liberalismo no se corta en tajos, no es un aspecto, sino es toda la acción humana, es todas las manifestaciones de la acción humana. Esto no necesita ser algo de audiencias multitudinarias, ni mucho menos. Pueden ser en casas de familia con 4 o 5 personas durante un año hacer ese ejercicio. Al año siguiente, cada una de las 5 establece a su vez un grupo con 5 y así sucesivamente. Como digo, el efecto multiplicador es muy, muy grande. Ahora, creo también que tenemos que dejar, me parece, los liberales, estar concentrados permanentemente, como algunos desafortunadamente lo hacen, de estar enredados o debatiendo la coyuntura. Si el desempleo aumentó el tanto por ciento, habitualmente con varios decimales, o el producto bruto, o la expansión monetaria, en fin, estamos algunos como perros histéricos en círculos intentando morderse el rabo. Creo que es muy importante tomar distancia y debatir temas de fondo, debatir ideas de fondo que permiten, entre otras cosas, mejorar la coyuntura del futuro. Es cierto que la gente quiere estar informada, que el día a día es útil conocerlo, pero no anclarse, sentarse o mantenerse en la coyuntura, sino, como digo, abrir debates para despejar horizontes, debates e ideas de fondo. En ese sentido digo, y paso un aviso, que mi libro que recién acaba de salir se llama Maldita Coyuntura, es precisamente, está dirigido en ese camino, en esa dirección. Está editado por la filial argentina de Unión Editorial de Madrid y el editor me sugirió en una de las solapas poner un texto que realmente es el texto que a mí más me atrae, creo, desde que nací, y es el graffiti del mayo francés del 68 de la izquierda extrema que dice así: seamos realistas, pidamos lo imposible. Me parece una cosa extraordinaria. Y las izquierdas han dado ejemplo en esto, puesto que de tanto empujar, pechar y correr el eje del debate, han sido muy realistas o son muy realistas porque marcan en gran medida las agendas. No solo en la Argentina, sino en el mundo. Si observamos los nacionalismos y las consecuentes xenofobias en Europa, si observamos este personaje sumamente patético, creo yo, morador de la Casa Blanca en Estados Unidos, lamentablemente con desvíos de un país extraordinario, desvíos respecto de los valores fundacionales en Estados Unidos, que el balance de esta gestión del actual presidente es aumentos siderales y astronómicos del gasto público, del déficit fiscal y de la deuda. Lamentablemente, bueno, esto ha sido muy analizado por muchos especialistas, especialmente diría yo David Stockman, el ex director del presupuesto de Reagan, pero lamentablemente digo, en el Partido Demócrata está agazapada la izquierda y esto demuestra una decadencia muy grande en ese país, otrora el baluarte del mundo libre. Me parece que la esperanza tiene que estar centrada en todos los institutos, las fundaciones, los centros de estudios que trabajan en Estados Unidos y trabajan en muchas otras partes del mundo, incluyendo desde luego la Argentina, que hay ejemplos de fundaciones e institutos en Tucumán, en Santa Fe, en Córdoba, en Mendoza, en Corrientes, en Buenos Aires, en fin, chicas y chicos con gran mérito, con muy buenas tesis doctorales, con muy buenas publicaciones, con muy buenos ensayos, con muy buenos seminarios y trabajos de difusión. Ahora, si a eso se agrega que tenemos un papa peronista y tenemos en Latinoamérica diversos países que están en extremo estatismo, como en el Orinoco, con aquel personaje que habla con los pajaritos, en Nicaragua y en otros lugares. Es un desafío enorme para los liberales esto, es un desafío muy grande para revertirlo si hacemos los deberes. Ahora, ¿cómo se puede hacer los deberes? Como dije antes, y con esto termino, digamos, las reflexiones iniciales, pero quiero poner, digamos, tres o cuatro ejemplos de lo que quiero decir cuando digo que hay que debatir ideas de fondo. Primero, el tema educativo. Me parece fundamental entender que la educación, por su naturaleza, es un proceso abierto, de puertas y ventanas abiertas donde entre mucho oxígeno. Es un proceso de prueba y error en un contexto evolutivo. Nadie, subrayo, nadie tiene que tener la facultad de imponer estructuras curriculares, puesto que nadie tiene la omnisciencia ni tiene la precisa de saber cuál es la mezcla de asignaturas ni sus contenidos. Tiene que ser un proceso competitivo, abierto, en busca de la excelencia, donde las auditorías cruzadas en esta materia mejoran los niveles según los criterios de las demandas correspondientes. Y si hay que acreditar algunas carreras universitarias, por ejemplo, esto como era en el origen, tiene que ser hecho por academias o instituciones privadas, también en competencia y también en auditorías cruzadas. ¿A qué va esto? A que es muy importante comprender que los ministerios de educación y cultura son un cachetazo feroz a la inteligencia, que no tiene que haber no solo Ministerio de Educación y Cultura, sino instituciones estatales de educación. Tienen que ser todas vendidas. ¿A quiénes? Y eventualmente al mismo claustro de profesores que la está actualmente administrando. Y eventualmente puede ponerse en el extremo, en lugar de venderlas, regalarlas. Porque el tema, como nos ha enseñado Ronald Coase, Harold Dempsey, Douglas North y tantos otros, es un tema de incentivos. La forma en que se toma café y se prenden las luces no es lo mismo cuando es de uno, que cuando es de todos, que en realidad no es de nadie. Eso se ha llamado en ciencia política y en economía la tragedia de los comunes. No es que yo esté diciendo que los profesores y las profesoras en el área estatal son peores que en el área privada. Podemos suponer a los efectos del argumento que son mejores, pero ese no es el tema. El tema son los incentivos para la administración de los recursos y para la administración de las estructuras curriculares, que, como digo, tienen que estar abiertas y en competencia. Ahora, como una medida de transición, se ha señalado bien los vouchers o los créditos educativos, es decir, a la gente que no tiene los ingresos, pero tiene las condiciones intelectuales como para aplicar a las ofertas existentes, que sean financiados, lo cual muestra el non sequitur, es decir, no se sigue del hecho que haya que financiar la educación de algunos, no se sigue para nada que tenga que haber instituciones estatales, puesto que el financiado elige de todas las instituciones privadas cuál es la de su agrado. Ahora, esto es una medida de transición, porque en la medida en que se adopten políticas tendientes a reducir el Leviatán, en esa medida los ingresos y salarios reales serán más altos y no ocurrirá el fenómeno que es importante ponerlo de manifiesto, que los contribuyentes de jure, los que pagan los impuestos, en la medida en que sean mayores los impuestos, en esta medida se reduce la inversión, lo cual a su vez afecta salarios e ingresos en términos reales de los marginales, es decir, de los más pobres. Esa conexión entre el pago de impuestos y los salarios e ingresos en términos reales es esencial, porque el único motivo, la única causa, subrayo especialmente, de ingresos y salarios en términos reales son las tasas de capitalización. Esto es, maquinarias, equipos, instalaciones, conocimiento relevante que hacen de apoyo logístico al trabajo para aumentar su rendimiento. La única explicación por la cual los salarios en Alemania son superiores a los de Uganda no es que los alemanes son más generosos, es que no tienen más remedio que pagar salarios más altos porque las tasas de capitalización son más elevadas. Por eso, en muchos lugares, como en Canadá, digamos, o Estados Unidos, no existe tal cosa como servicio doméstico. No es que el ama de casa no le gusta tener apoyo logístico, es que no lo puede pagar porque lo tiene que sacar de gerencias de las empresas. Por eso, como pongo muchas veces el ejemplo, es típico que un país pobre africano, digamos, el jefe o los dirigentes se hacen abanicar a la hora de la siesta por 14 personas. Si esa persona se muda a Los Ángeles, California, y pretende abanicarse por 14 personas, cada abanicada le sale $20,000, cosa que es muy cara. Por eso es que los marcos institucionales tienen que ser civilizados de respeto a los derechos de las personas, a la vida, a la propiedad y la libertad, a los efectos de maximizar las tasas de capitalización. Y lo mismo que digo, exactamente lo mismo que digo, para la educación, lo digo para la salud. Es típico ver colas y turnos extenuantes, enfermeros y enfermeras y médicos y médicas que no se dan abasto para atender a sus pacientes, el pedido permanente de recursos, la falta de equipos en los llamados instituciones estatales. Otra vez es a esos médicos, a esas enfermeras, que hay que entregarles esas instituciones y al momento siguiente que se la entrega, todo el análisis de cómo se administra es distinto cuando es de uno que cuando es de los demás. Yo no estoy en tema educativo, por ejemplo, como dije antes, sosteniendo o insinuando que los educadores en la institución estatal sean inferiores, como dije, a las de privada, porque estaría escupiendo al cielo. Yo mismo he sido profesor titular en 5 carreras en la Universidad de Buenos Aires, Ciencias Económicas, Ingeniería, Derecho y Sociología, y en el Departamento de Historia y Filosofía y Letras. Fui director del Departamento de Doctorado en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de La Plata, de manera que estaría escupiendo al cielo. Lo mismo va para el tema de los médicos, y lo mismo las medidas de transición con respecto a los vouchers de gente que tiene problemas de salud pero no tiene los ingresos. Y en el tema educativo se dice equivocadamente educación pública versus privada. es educación estatal versus educación privada, porque la educación privada es también para el público. Hablar de educación pública no diferencia. Lo que pasa es que queda feo hablar de educación estatal, lo mismo que queda muy feo hablar de teatro estatal, periodismo estatal o literatura estatal. Parecen contradicciones los términos. Ahora, también me parece importante señalar que otro punto de fondo, me parece, es prohibir constitucionalmente la deuda pública externa, porque eso es incompatible con la democracia, puesto que compromete patrimonios de futuras generaciones que ni siquiera han participado en el proceso electoral, que eligieron al gobierno que contrajo la deuda. Es interesante en ese sentido recordar que Jefferson, cuando era embajador en París y recibió la flamante Constitución estadounidense, él dijo: si tuviera que agregar una enmienda a esta Constitución, pondría la prohibición de la deuda pública externa por los motivos que acabo de señalar. Otro punto me parece importante es abolir aquel fetiche o aquella fantasía que, igual que el cuento del lobo feroz, es para explotarnos mejor, y es la banca central. Como ha dicho el premio Nobel en economía Hayek, hemos demorado 200 años en darnos cuenta del error y del horror que significó la alianza de la religión con el poder político. Es de esperar, dice Hayek, que no demoremos otro tanto para darnos cuenta que la alianza de la moneda con el poder político es solamente para robarlos en esto que los economistas llamamos inflación, que es una estafa generalizada, especialmente a los de menor poder adquisitivo. Entonces, los banqueros centrales, por más que sean los más competentes del orbe y los más decentes, solo están embretados en tres caminos: a qué tasa expandir, a qué tasa contraer, o dejar igual la masa monetaria. Cualquiera de las tres cosas que decida está afectando los precios relativos, que son los únicos indicadores que tiene el mercado para operar, por lo tanto hay derroche de capital, por lo tanto hay baja de salarios e ingresos en términos reales. Y cuando la gente pregunta, bueno, ¿qué cantidad de moneda debe haber en el mercado? Es lo mismo que preguntar qué cantidad de zanahorias debe haber, pues la que elija la gente. Y si alguien dice, como muchas veces he comentado, bueno, pero supongamos que los banqueros centrales tienen la bola de cristal y saben exactamente la cantidad de dinero que quiere la gente y hacen lo que la gente prefiere, la respuesta ahí es bifronte. Por un lado, ¿para qué diablo se metió si van a hacer lo mismo que quería la gente? Y segundo, la única forma de saber lo que la gente quiere es dejarla operar. Y por último, en esta secuencia de ideas de fondo, digo, es interesante considerar la posibilidad, lo antes posible, de eliminar todas las embajadas, esos palacios en los distintos capitales del mundo con las comidas y los cócteles y los pasaportes diplomáticos y los autos y los choferes y las viviendas de lujo. Estaba bien, tal vez, para la época de las carretas, pero ahora que existe el Zoom y la teleconferencia, es un disparate y esto habría que eliminarlo lo antes posible. Y en todo caso, eventualmente tener algún consulado por un problema de pasaportes, que el pasaporte, dicho sea de paso, es otro de los desatinos de nuestra época, como ha señalado Milton Friedman, como ha señalado Salvador de Madariaga y tantos otros. Pasaporte es un documento para pasar de un lado a otro, es digno de la Unión Soviética. Lamentablemente nos acostumbramos a todo este tipo de controles. Bueno, esto es más o menos el esquema que quería presentar ante ustedes. Agradezco de nuevo la invitación y las preguntas o las críticas las espero.
Antes que nada, la invitación para mí es un honor escucharlo de manera directa. Lo voy a arrancar desde atrás hacia adelante. ¿Para usted el mundo se equivocó en el momento que dejó de lado el patrón oro?
Bueno, esa es una reflexión, me parece, sumamente interesante. Hay muchos economistas y muchos estudiosos con una bibliografía sumamente suculenta que defienden el patrón oro, y efectivamente, si uno toma lo que ocurrió desde el Congreso de Viena hasta la Primera Guerra Mundial, la época de oro, valga la redundancia, del mundo, tenían moneda sólida con respaldo y no papeles pintados como actualmente tenemos, con patrón aire, era patrón metálico. Pero acá lo que me parece muy importante subrayar es que el patrón oro implica meter al gobierno. Y ya hemos tenido experiencias con el patrón oro en cuanto a la tentación, cuando tiene el gobierno el monopolio de la acuñación y de la convertibilidad, de la suspensión transitoria de la convertibilidad. Y luego, en definitiva, después de muchas suspensiones transitorias, la eliminación de la convertibilidad. Por tanto, el gobierno debería estar completamente aparte de la cuestión monetaria. Se dice en las cartas orgánicas de las cajas de conversión o de la banca central que es para preservar el valor o el poder adquisitivo de la moneda. Pues ningún banco central en la historia de la humanidad ha preservado nunca ningún poder adquisitivo. De manera que, como dije, es una estafa. Me parece que si alguien diría, bueno, la segunda mejor alternativa es mejor tener el patrón oro que tener los sistemas desquiciados que tenemos, desde luego. Pero mejor que eso aún es que se elimine el curso forzoso y que la gente decida qué moneda quiere tener. Es probable, ya que usted me hace esa pregunta, que abiertos las neuronas de las instituciones financieras y de los bancos, de la gente que lo dirige, van a empezar a competir por tener monedas sólidas y unos propondrán el patrón oro, otros el patrón plata, otros platino, otros una canasta de monedas. No sabemos, porque lo interesante, el no sé socrático, es que una de las razones por las cuales somos liberales es porque no sabemos qué es lo que quiere la gente. Ya bastante difícil es para nosotros manejar y administrar nuestras propias vidas para intentar tener la arrogancia de manejar las vidas ajenas.
Me parece muy interesante el punto este, y voy a enlazar con lo que usted había dicho primero. Es verdad, nosotros como liberales no sabemos realmente lo que tiene la gente, porque entendemos que cada uno tiene su patria potestad de manejar acorde su vida como le parezca. Y esta es una pregunta muy recurrente que me hacen normalmente en los espacios, que me dicen, ¿por qué sos liberal? Yo, aparte de, bueno, obviamente recurrir a su frase, que la he usado en bastantes ocasiones en algunos de mis videos, yo lo que les explico normalmente a los pequeños seguidores que tengo es que el hecho de ser liberal también a mí me hizo tener una filosofía de vida completamente distinta. La capacidad de juzgar a los demás respecto a las decisiones que toman, para mí está prácticamente desaparecido. Yo entiendo que cada persona tiene su visión, cada persona tiene su manera de hacer las cosas, y me permite inclusive no tener que juzgarla, no tratar de achicarla, y encima ofrecer siempre una ayuda voluntaria. Y con esto quiero enlazar con lo siguiente. Hace poquito en Twitter, no sé si usted lo ha logrado ver, se dio una acción que es más bien tomada del libro de En ayuda de los más necesitados, que había escrito usted con Martín Krause. Un usuario de Twitter juntó voluntariamente casi 500.000 pesos para comprar asado para los diferentes tipos, los diferentes comedores que estaban en las provincias. Ustedes se imaginarán la cara de alegría de esos nenes al comer carne asada, prácticamente muchos por primera vez en su vida. Y fíjese, inclusive esto, cómo el propio voluntarismo humano existe, y es real, y se puede palpar. El especial énfasis que usted puso en el momento que se puso a hablar respecto a lo que es la educación. ¿Con esto qué quiero decir? Usted es uno de los liberales más reconocidos, tanto en Argentina como a nivel latinoamericano y mundial. Fíjese con el énfasis con el que habla de lograr que la gente pueda salir adelante. Esto creo que es la semilla que tendríamos que empezar a poner de alguna manera los comunicadores para darse cuenta de que realmente el liberalismo es lo que va a ayudar a que la gente se dignifique y empiece a tener muchísimo valor de lo que es su propia vida. No sé si me explico y creo que usted estará de acuerdo en lo que estoy tratando de comunicarle.
Sí, yo creo que hay dos capítulos en lo que usted comentó recién. El primer capítulo yo agregaría a lo que usted acaba de decir, que lo suscribo, por supuesto, que no sabemos lo que quieren nuestros vecinos, no estamos en su pellejo, no conocemos sus inclinaciones, sus escalas de valores, sus proyectos de vida. Pero agregaría eso, que aunque supiéramos, aún en el supuesto irreal, por cierto, que fuéramos omniscientes y supiéramos lo que quiere el vecino, por respeto no lo podemos imponer. En todo caso, como dije antes, intentamos persuadir. O sea que está mezclado la cuestión de la modestia, la cuestión del no sé socrático, la cuestión de darnos cuenta que somos seres limitados, imperfectos, y no podemos tener la arrogancia de conocer los proyectos de otros, pero también está el capítulo del puro respeto, aunque nos quede claro eventualmente que fulano o fulana van al despeñadero y que se están destrozando su vida o que no es conveniente lo que está haciendo, por respeto no lo podemos imponer. Cada uno es responsable de sus actos. Este es el primer capítulo. El segundo capítulo es eso que usted mencionó de este libro en coautoría en defensa de los más necesitados, donde tratamos ahí de poner, en los casos argentinos, de Estados Unidos y Inglaterra, mostrar el correlato estrecho que hay entre la ayuda, usted puso el ejemplo recién del asado, pero la ayuda, la filantropía, la solidaridad y la libertad. Si uno quiere encontrar obras, a pesar de todo lo que está ocurriendo en Estados Unidos, obras filantrópicas de mayor envergadura y de las cosas más increíbles que se nos pueda ocurrir, seguro que vamos a encontrar un edificio de 6 o 7 pisos que se dedican a eso que nos imaginamos. Si queremos encontrar obras de caridad y de filantropía en Cuba, no lo vamos a poder encontrar porque el Estado tiene el monopolio de la administración de las vidas, las haciendas y los recursos de los demás. En ese sentido, con Martín poníamos el ejemplo incluso de sociedades muy primitivas, aborígenes, que son un ejemplo de solidaridad, de ayuda al desvalido, de ayuda para educación, ayuda para las huérfanas, en fin, de comunidades, como digo, indígenas. Por eso se ha prostituido, se ha corrompido enormemente la idea de la solidaridad y la caridad cuando se habla de Estado benefactor. Estado benefactor es una contradicción en términos. Si lo que me están oyendo ahora, yo les arranco las carteras y les arranco las billeteras y se la doy a otro, no hice un acto de caridad, sino un atraco. Entonces, me parece, para terminar con esta respuesta un poco larga, que cuando se alaba lo colectivo frente a lo individual, se está alabando una abstracción frente a algo concreto. En ese sentido lo ilustro con la forma que se despedía Borges de sus audiencias. Decía: me despido de cada uno, y no digo todos, porque todos es una abstracción y cada uno es una realidad. Cuando hablamos de lo colectivo, estamos hablando de la tragedia de los comunes. Lo que es de todos no es de nadie. Cuando se critica las acepciones individualistas, se está haciendo aparecer una caricatura grotesca de narcisistas que son aislacionistas, cuando al contrario, el individualista respeta al individuo, las autonomías individuales, que las considera sagradas, y estimula al máximo la cooperación social y la relación con el prójimo, sea en el terreno nacional o internacional. Son precisamente los colectivistas los que ponen palos en la rueda, los que hablan de aranceles aduaneros, de impuestos y redistribuciones forzosas, que, dicho sea de paso, cuando se habla de redistribución, quiere decir que nosotros, usted y yo y todos, vamos al supermercado, compramos más de una cosa, menos de otra, regular de la tercera, estamos distribuyendo ingresos, pero resulta que salimos del supermercado y aparecen los megalómanos políticos diciendo vamos a redistribuir, lo cual quiere decir volver a distribuir por la fuerza lo que hace 5 minutos nosotros hicimos voluntariamente. Por otra parte, Thomas Sowell, gran economista, que acaba de cumplir 90 años, dicho sea de paso, Senior Research Fellow en Hoover, profesor en Stanford, él dice, los economistas tenemos que dejar de hablar de distribución porque los ingresos no se distribuyen, se ganan. Cuando hablamos de distribución y redistribución, aparece como si viniera del cielo y se colgara una especie de bulto que hay que pensar cómo se redistribuye, en lugar de ver que producción y distribución son dos caras, o la cara y la contracara del mismo proceso.
Quiero agregar algo a lo que recién usted acaba de decir. ¿Quién nos dio la soberbia y el conocimiento para decir que el Estado benefactor va a generar un beneficio global y un bienestar para todos? El bienestar que quizás puede llegar a tener usted no es el mismo que puedo llegar a tener yo. Realmente, ¿qué cabeza tiene un gobernante para decir voy a generarle bienestar a todos? Tendría que conocer a la perfección a cada uno de los individuos, sus valores, sus preferencias. Y creo que la única persona que, o alguien que realmente pueda hacer eso, sería un dios. Una persona humana, palpable, es completamente un acto de soberbia.
Bueno, yo agregaría sí. a ese comentario, que me parece muy, muy útil, el concepto de propiedad, porque acá hay dos versiones opuestas. Por un lado está el manifiesto comunista de Marx y Engels de 1848, donde dicen que todo el programa del comunismo se puede resumir en lo siguiente: abolición de la propiedad privada. Por otra parte, Ludwig von Mises, en Liberalismo, dice todo el programa liberal se puede concentrar en el respeto a la propiedad privada. Ahora, ¿por qué es eso de la propiedad privada? Porque como no hay de todo para todos todo el tiempo, y los recursos no crecen en los árboles, y son escasos, hay que asignar derechos de propiedad. ¿Para qué? Para darles el mejor uso posible. Esto es, en una sociedad libre, en una sociedad abierta, nuevamente para utilizar léxico popperiano, la gente que obtiene, los comerciantes que obtienen ganancias, es porque supieron satisfacer necesidades de otro. O sea, el empresario esto no lo hace, esto que estamos diciendo ahora, por filantropía. Lo hace para mejorar su posición, pero para mejorar su posición no tiene más remedio que mejorar la condición de sus congéneres, vendiendo computadoras, vendiendo zapatos, medias, jeans, luces, anteojos, corbatas, libros o lo que fuera. Y el que da en la tecla, o los que dan en la tecla, obtienen ganancias, y los que yerran incurren en quebrantos. Los quebrantos son muy importantes, por eso uno de los actos, creo yo, en la historia económica más inmorales, ha sido en la administración de Bush II, en Estados Unidos, con el bailout, es decir, los salvatajes. ¿Qué quiere decir salvataje? Quiere decir que los trabajadores que no tienen poder de lobby tienen que financiar con sus recursos a empresarios ineptos o irresponsables, o las dos cosas al mismo tiempo. El quebranto es muy importante, la pérdida es muy importante, porque demuestra que no se está por el camino correcto. Entonces, parece paradójico, pero también Mises ha demostrado en 1920 la imposibilidad del sistema socialista. O sea, si se decide la abolición de la propiedad privada, no hay precios, puesto que los precios surgen de estructuras valorativas por intercambiar derechos de propiedad. Y si no hay precios, no hay forma de saber si, por ejemplo, los caminos convienen ser construidos con asfalto o con oro. Y si alguien levanta la mano y dice con oro es un derroche, es porque recordó los precios relativos antes de abolir la propiedad. O sea, lo que está señalando Mises es que el socialismo es técnicamente imposible porque no hay evaluación de proyectos, ni contabilidad, ni cálculo económico. Esta ha sido una de las razones, por supuesto hay muchas otras, sobre todo humanitarias, pero esta es la razón técnica del derrumbe del muro de la vergüenza. Esto es la imposibilidad de calcular. Ahora, sin necesidad de llegar al extremo de abolir la propiedad, en la medida otra vez que los megalómanos deciden intervenir en los precios, están produciendo problemas en la contabilidad y la evaluación de proyectos, y otra vez, como los recursos son escasos y las necesidades son ilimitadas y hay que aprovechar cada centavo, se está despilfarrando, lo cual quiere decir aumentando la pobreza. Hay, por último digo, un periodista, que no sé si usted conoce, de Fox News, que se llama John Stossel.
De nombre, pero...
Donde él ilustra muy bien, ¿eh?
De nombre lo conozco, pero no tengo mucha información de...
Bueno, él ilustra este asunto diciendo, imaginemos un trozo de carne envuelto en celofán en una góndola en un supermercado. Ahora, cerremos los ojos y vamos en regresión a todo el proceso que produjo ese resultado. Y empezamos con los individuos y los profesionales que hacen cálculos en los terrenos, los alambrados, los postes, para no decir nada que los postes ya son proyectos de 30 años entre las talas y las siembras, en fin, las cartas de crédito, los transportes, las fábricas para hacer esos transportes, en fin, los tractores, los pesticidas, las cosechas, los caballos, las riendas, los peones, en fin, para lograr el objetivo de ese trozo de carne envuelto en un celofán en la góndola del supermercado, contribuyeron más o menos 800.000 personas, para decir algo. Y nadie estaba pensando en esa góndola, en ese supermercado, en el celofán, en fin. Cada uno en el spot estaba dedicándose a lo que sabe hacer y a través del extraordinario sistema de precios de intercomunicaciones, en un sistema donde el conocimiento está fraccionado y está distribuido entre millones de personas, se coordina a través de los precios. Pero ahora resulta que aparece otra vez el megalómano diciendo, no podemos dejar a la anarquía del mercado, tenemos que controlar. Entonces, ¿cuál es el resultado? No hay celofán, no hay carne, no hay góndola y no hay supermercado, que es lo que pasa hoy en Venezuela, con el famoso grito o alarido salvaje de Chávez, expropiese. Ese es el resultado, el hambre, la peste, la miseria, crisis sanitarias de distinta naturaleza. Entonces, no es posible, como decíamos el otro día en un seminario con colegas, que estemos repitiendo las mismas cosas, porque sería interesante debatir nuevos errores. Uno hace trabajar las neuronas, se pone la punta de la silla, pero las mismas cosas es realmente tedioso. Hace 4.000 años, subrayo, esto no fue un lapsus, 4.000 años que venimos fracasando con los precios máximos. Y todavía, ahora en plena pandemia, no se le ocurre estupidez mayor a muchos gobernantes que poner precios máximos a los barbijos, al alcohol en gel y a los medicamentos y la embaten contra comerciantes.
Alberto, ¿usted se definiría como anarcocapitalista?
No, creo que esa palabra, como dije cuando me entregaron el premio Juan de Mariana en el 2017 en el Casino de Madrid, en mi conferencia de aceptación, elaboré sobre ese tema. La palabra anarquista fue utilizada por primera vez por William Goodwin. William Goodwin sostenía que el anarquismo es la ausencia de normas y de fallos judiciales. Es invivible una sociedad sin normas. De lo que se trata es cómo, en qué procesos se establecen las normas. En ese sentido, yo he bautizado en un libro publicado por MC en el año 93, Hacia el autogobierno, una crítica al poder político, como autogobierno, y eso lo desarrollé en otros escritos en castellano y en inglés, y en un seminario en Seúl, en Corea del Sur, que es un debate que está en curso, que todavía no está cerrado porque no se ha completado distintas aristas que conviene explorar. Es un debate muy fértil, y yo reúno de vez en cuando a estudiantes muy seleccionados, en grupos muy reducidos, para debatir lo que está en esa teoría del autogobierno, que son los bienes públicos, que son las externalidades, que es la asimetría de la información, que es el dilema del prisionero, que es el teorema Kaldor-Hicks, que es el análisis que ha hecho Nash, y tantas otras cosas que no podemos explorar con la suficiente energía, porque tenemos que dedicar el tiempo a las cosas que se vienen repitiendo de hace muchísimo tiempo. Como digo, ese debate del autogobierno no está cerrado, está en curso, pero hay que prestarle atención. Pero estamos a años luz de debatir ese tipo de temas. Y en ese sentido, creo que es útil citarlo a Leonard Reed, que en uno de sus libros, él dijo, yo, como todos ustedes saben, soy un gran admirador de los padres fundadores y de Estados Unidos, pero creo que cometieron un error. Y el error es utilizar la palabra gobierno, porque gobierno implica mandar y dirigir, y eso es lo que tiene que hacer cada uno con su vida. Deberíamos de haberlo sustituido por ejemplo, agencia de protección. Y dice una gran verdad, si no producimos la misma confusión que se produciría si se llama o si se llamara al guardián de una empresa, se lo llama gerente general. Es un gran error, es una confusión espantosa. Por eso sugiere lo de agencia de protección. Y por otra parte, respecto del capitalismo, yo confieso que tengo un pequeño prejuicio. Y es que la palabra esa la inventó Marx.
Sí.
Y no es un inicio atractivo por una parte. Por otra parte, capitalismo tiende a hacer referencia a ruido metálico, a una cuestión material. Y en realidad, por eso me atrae tanto, tanto la expresión liberal, porque abarca todos los aspectos de la acción humana. Ahora, tampoco quiero hacer una cuestión muy mucho énfasis, esta cuestión del capitalismo, porque yo mismo la utilizo en los debates habitualmente, porque, como ha dicho Michael Novak, también capitalismo se lo puede interpretar como que deriva de caput, es decir, de mente, de creatividad, de emprendimiento. Y tal vez podemos olvidarnos que el origen fue de Marx, pero sí es muy paradójico, si analizamos los 10 puntos del Manifiesto Comunista, para producir la destrucción del sistema que Marx denominó como capitalista, y oh sorpresa, observamos que los 10 puntos son servilmente adoptados por el llamado mundo libre. Es muy difícil ganar así batallas si se adoptan los postulados de la vereda de enfrente.
¿Sabe que lo del tema de no utilizar tanto el término capitalismo, voy a estar de acuerdo con usted, porque a nivel comunicacional está muy, muy vapuleado. Entonces, yo en esto adopté la misma postura que usted. Yo soy liberal, soy de defensor del libre mercado, porque entiendo que cada persona es un ente individual único y repetible y tiene la posibilidad, o sea, tiene la autoridad de hacer con su vida y de deshacer tanto como él guste. Esto le quiero hacer esta pregunta. ¿Es verdad que normalmente los debates que se brindan hoy por hoy son económicos? ¿Qué recomendación le daría a los nuevos comunicadores, a los liberales que están recién descubriendo toda esta filosofía? ¿Qué idea tendrían que empezar a debatir más allá de lo económico? Porque lo económico, o sea, normalmente el liberalismo se lo asocia únicamente a si no tengamos déficit fiscal, tengamos bajos impuestos, no emitamos moneda. Pero es también un poquito pecar de desconocer todo el movimiento. Esto es una filosofía de vida. Y es muy importante saber entenderlo. Y hoy por hoy, normalmente en el ambiente liberal, se ve, por ejemplo, voy a hacer alusión a algo que usted ha nombrado, a Gloria Álvarez la toman de marxista cultural. Que sé que usted ha hecho una respuesta a esto. Y esto es lo que está pasando mucho en el ambiente liberal. Se pelean que si sos muy conservador, que si sos muy paleolibertario, que si sos muy liberal, que si sos progresista, en vez de agarrar y tirar todos hacia el mismo lado. Nosotros creo que tenemos que combatir a un enemigo en común, que es hoy por hoy el régimen kirchnerista. Que si no, si les llegamos a dar el pie de que hagan las cosas que quieren hacer, nos vamos a arrepentir más temprano que tarde. Entonces la pregunta es, ¿usted qué consejo le daría hoy a los muchachos jóvenes que quieren empezar a plantear estas ideas en sus ambientes, o sea, así sea en su familia, así sea en su colegio, en su universidad, para empezar a generar todo este nuevo caldo de cultivo para que en un futuro tengamos un presente muchísimo mejor?
Bueno, me parece muy interesante lo que dice. Yo veo ahí tres o cuatro puntos, ¿no? Primero, la expresión conservadora. Cuando nosotros, me parece, estamos criticando el espíritu conservador, o cuando Hayek, por ejemplo, en el postscriptum de Fundamentos de la Libertad, en ese trabajo que se llama ¿Por qué no soy conservador? ¿A qué estamos apuntando? Estamos apuntando a aquellas personas que están enredadas en telarañas mentales y son incapaces de salir o de zafar del statu quo. No estamos hablando de los que quieren conservar la vida, la propiedad y la libertad. Esos no son conservadores, esa es la esencia o la columna vertebral o el pilar básico, los pilares básicos de la tradición liberal, primero. Segundo, respecto de la expresión libertario, y tampoco quiero yo acá detenerme demasiado en cuestiones semánticas, pero claro, las palabras, si bien es cierto, los diccionarios son libros de historia y mutan con el tiempo, llamarle al perro gato y al gato perro no, nos confunde en la comunicación y en el pensamiento. Libertario la empezaron a utilizar en Estados Unidos porque se dejaron expropiar esa lindísima palabra que es liberal. A pesar de eso, otra vez vuelvo a citarlo a Milton Friedman, a pesar de haber estado él en Estados Unidos y muchos otros intelectuales de fuste, sostienen que hay que retomar esa palabra liberal. Pero nosotros, que tenemos la suerte, los latinos, de que la palabra liberal mantiene su significado original, no inventemos otra cosa del libertario. Porque, como digo, y como dije al principio, los liberales estamos en ebullición, siempre estamos descubriendo nuevas cosas, no hay un punto final en esta trayectoria. De manera que, otra vez, y coincido con usted, de la palabra liberal. Ahora, ¿qué puede verse? Por supuesto que la parte económica es muy importante, pero ¿qué otros aspectos? Bueno, yo creo, por ejemplo, aspectos filosóficos, aspectos jurídicos. ¿Y cómo puedo ilustrar esto? Bueno, lo ilustro de dos maneras. El aspecto filosófico es explicar los errores del relativismo epistemológico, comprender que las cosas son independientemente de lo que opinemos que son, que en realidad cuando estamos hablando de verdad, estamos hablando de una correspondencia entre el juicio y el objeto juzgado. Por supuesto que, repito, el lugar común de la crítica que se hace al relativismo epistemológico para decir que también es relativa su posición relativista, de manera que nada lo podrían afirmar como verdad los propios relativistas. También dentro del relativismo, me parece que está el relativismo cultural, que Eliseo Vivas ha trabajado mucho, por ejemplo, en esto, demostrar que una cosa es decir que hay distintas manifestaciones culturales y otra bien distinta es sostener que no se puede establecer una jerarquía cultural. No es lo mismo una sociedad en la cual las personas se respetan entre sí que una sociedad de antropófagos o de caníbales. Por otra parte, también el relativismo hermenéutico, que ha trabajado mucho Umberto Eco, entre otros, de esto, y él aplica el método popperiano para la interpretación de textos. No es cuestión de que cada lector interprete como le dé la gana lo que está en el texto, porque otra vez la comunicación se hace así difícil, ¿no? Eso es la parte, digamos, filosófica, para poner un ejemplo de tantas otras cuestiones. Yo hago un pequeño paréntesis para decir, tal vez no vamos a tener tiempo de entrar en esto, pero una de las cosas centrales y los cimientos fundamentales de la libertad es comprender comprender el libre albedrío, comprender que no somos solo kilos de protoplasma, es decir, huesos y carne. Tenemos estados de conciencia, psique, mente, y por eso podemos revisar nuestras propias conclusiones, tener ideas autogeneradas, distinguir entre proposiciones verdaderas y falsas. No somos aparatos, no somos loros, no estamos determinados. Otra vez vuelvo a Popper acá, porque fue mi inicio en la exploración. Yo he escrito 8 o 9 ensayos sobre este tema que se llama determinismo, materialismo filosófico o determinismo físico, como lo bautizó Popper. Y cada trabajo y ensayo agrego nueva bibliografía, pero mi descubrimiento de esto fue en un libro que tiene un título muy sugestivo que se llama El yo y su cerebro, que es un diálogo entre el premio Nobel en neurofisiología John Eccles y Karl Popper, filósofo de la ciencia. Es extraordinario, donde muestra esta contradicción del determinismo físico o el materialismo filosófico, ¿no? Que parece una cosa alejada, pero no quiero hacer cosas ad hominem, pero un ex ministro de la Corte en la Argentina sostiene que no hay que castigar a los delincuentes porque no son responsables de sus actos. Eso parte de una filosofía determinista. Está bien su silogismo, está mal la premisa. Entonces, para ilustrárselo o para ilustrárselos a esto, digo... a veces utilizamos expresiones de inteligencia artificial. Bueno, pues eso es una contradicción en términos. Inteligencias interlegum, es decir, leer adentro, captar esencias, solo es condición del ser humano. Más aún, muchas veces decimos ingenuamente, ¿qué memoria tiene nuestra computadora? Pues no es cierto, la memoria es del ser humano. Nuestros ancestros, no sé, bisabuelos o abuelos, para acordarse de determinadas cosas hacían un nudo en el pañuelo y nadie en su sano juicio va a decir qué memoria tenía el pañuelo. O si guardamos una serie de archivos en un galpón, no decimos qué memoria tiene el galpón. Lo mismo las computadoras. Las computadoras no computan, computa el ser humano. Las computadoras son impulsos eléctricos. Y así sucesivamente... Por eso el yo y su cerebro, The Self and Its Brain, en inglés, muestra esta cuestión que si bien es cierto, hay muchos liberales que hacen trabajos muy sofisticados y muy meritorios, desconocen por completo estos cimientos, y si no hay libre albedrío, si no hay libertad, o la libertad se convierte en una ficción, si dicen que somos aparatos o si somos loros, por eso esos cimientos hay que revisarlos. No se puede hacer el techo de la casa o la edificación antes de los cimientos porque se derrumba seguro. Esa es una materia que hay que explorar. Y por último, en la cuestión jurídica, yo creo que, salvo honrosas excepciones, lamentablemente hoy día, en la mayor parte de las facultades de derecho, no egresan abogados. Abogado quiere decir defensor del derecho. Egresan estudiantes de leyes que pueden repetir de memoria cuál es el número de la legislación, cuál es el inciso y el párrafo, pero no tienen la menor idea de cuáles son los mojones o puntos de referencia extramuros de la ley positiva. El positivismo legal ha hecho estragos. En ese sentido, el otro día con el homenaje a Alberdi, yo lo citaba al gran Alberdi diciendo, en fragmento preliminar del estudio del derecho, tiene una frase que dice, saber leyes, pues, no es saber derecho. Eso es muy importante, porque hoy vivimos en la era de los pseudo-derechos. Las constituciones, desde la Carta Magna de 1215 en adelante, son para limitar el poder. Pues hoy tenemos payasadas en la mayor parte de las pseudo-constituciones, que son cartas blancas al poder y no límites al poder. Todo derecho tiene como contrapartida una obligación. Si yo le digo a usted que gano 100 en el mercado, hay la obligación universal de respetarme los 100. Pero si yo digo que quiero ganar 200, cuando gano 100 y el gobierno me otorga semejante derecho, entre comillas, quiere decir que manoteé el bolsillo o el fruto del trabajo ajeno por la diferencia. Por eso es un pseudo derecho. Vivimos la época de los pseudo derechos. Confundimos lo que es un derecho de lo que es un pseudo derecho. Yo creo que... mucho de lo que ocurre en los parlamentos y mucho de lo que ocurre en estas cuestiones en el ámbito institucional se debe a la malformación de la mayor parte, por supuesto que hay honrosísimas excepciones que hacen contribuciones notables. Me viene a la memoria ahora este constitucionalista argentino extraordinario, Juan González Calderón, que cuando habla de las mayorías ilimitadas en el régimen democrático, él dice, en realidad, los demócratas de los números, ni siquiera de números entienden, puesto que parten de dos ecuaciones falsas, 50% más 1% igual a 100%, 50% menos 1% igual a 0%. Las dos ecuaciones son falsas, no entienden ni siquiera de números.
Alberto, más o menos para que no se haga tan extenso el programa, lo voy a hoy dejar acá. Sepa que realmente para mí fue un honor enorme poder conversar un uno a uno con usted, y espero que se haya sentido cómodo con el programa, y le agradezco una vez más la buena onda y la predisposición.
Bueno, le agradezco mucho a usted y quiero agregarle lo siguiente. Yo en todos los videos y en los audios los hago poner a mi nombre en YouTube, además de que los coloque en otros lados, a los efectos de amortizarlos y utilizarlos con otros grupos. Lo que le pido es que me avise cuando lo tenga a mi nombre en YouTube y que antes de pasarlo en la edición verifique bien que el sonido esté bien alto, que hay distintas formas de hacerlo.
No se haga problema que eso antes de subirlo, inclusive el crudo, antes de que esté subido públicamente, yo se lo voy a compartir para que usted lo pueda revisar.
Perfecto, muchas gracias, un gran abrazo y
por
gracias
favor, por la invitación. Realmente fue un honor y agradezco una vez más y espero que se haya sentido cómodo como me sentí yo.
Muy cómodo y muy buena su reflexión.
Por favor, le agradezco y es un placer escuchar eso. Que tenga muy buenas noches.
Buenas noches.